tercero, al del amor propio. Ciertamente la gente se quiere demasiado a sí. Si yo del amor propio está muy arraigado, todo el mundo. Si nos dan palmaditas en el hombro, sonreímos deliciosamente. Pues si nos dicen alguna palabrita humillante, nos volvemos serios y terribles. Ese yo del amor propio hay que aniquilarlo. O sea, el tercero que habría que cargarle en ese momento. Todo el poder de la divina chance. Proseguir en sus siguientes días o otros con el mismo trabajo. Hasta que los tres colegas de tal escena tan fatal fuesen aniquilados. Pero vean, es de la vida práctica de donde debemos sacar el material para la destrucción del lejos. Yo creo que los hermanos tienen tendencias, por lo que he oído ahora, a escaparse de la vida práctica. Quieren disolver el ego huyendo de la vida práctica, lo cual es manifiestamente absurdo. Recuerdo cuando estaba en el trabajo de disolución del ego, que en cierta ocasión un hijo mío cometiera un error absurdo. Tal error, cual fuera el de atropellar con su carro a otra persona, a un obrero, ciertamente me costó determinada suma. Mordí, entre paréntesis. Tuve que dar la mordida. Unos 2,000 pesos para el infeliz herido y otra cantidad para la policía. Así evité que ese pobre muchacho fuera pues a la cárcel. Pero ahí no termina la cuestión. La realidad fue que cuando hube de ir a cancelar la deuda, el Iguaque me vendía a agradecer. Protestar con cierta violencia. Él no estaba de acuerdo en que yo le diera esos 2,000 pesos al pobre e infeliz obrero. Pero a mí me pareció justo que ya dárselos. Se los di. La protesta, hubieron palabras, si no por lo menos de carácter grotesco, sí, bastante ingratas. Ira no sentí, debido al hecho de haberla disuelto. Cierto dolor en el corazón, sí. De inmediato me entregué a la meditación para saber en qué consistía ese dolor que había sentido en el corazón. Y pude verificar claramente el crudo realismo de un yo del amor propio que había sido herido. Como quiera que el sentido de la autoobservación psicológica lo tengo bien desarrollado, no me fue difícil percibir en forma directa a tal yo. Me hallé ciertamente bañándose infeliz en un patio con aguas negras. De inmediato lancé algunas cargas de electricidad sexual trascendente contra el desdichado. Lo trabajé por unos días y al fin se fue reduciendo poco a poco hasta tomar la forma de un niño, y siguió reduciéndose hasta volverse polvareda cosa. Así es como se trabaja, mis estimables hermanos. Pero ¿de dónde saqué yo el material para trabajar? Un hecho concreto, claro y definitivo. Fueron los hermanos la tendencia es capaz a huir de los hechos prácticos de la vida, y eso es absurdo. Como completamente absurdo. En alguna otra ocasión, y me gusta entre paréntesis citar ejemplos vívidos, con propósitos de orientación colectiva, estuve yo muy afectado con cierta irritabilidad. Por palabras de aquel hijo, que no eran, por cierto, muy hermosos. Mantuve siempre control sobre mi mente y nunca exploté. Jamás rasgué mis vestiduras. Y en verdad, esto fue un triunfo. Pero no hay duda de que allá adentro, muy adentro, no dejaban de producirse algunas reacciones, nada agradable. Cuando exploré eso con el sentido de la autoobservación psicológica, con gran asombro, descubrí un yo muy fornido, muy robusto, bastante gordito, por cierto, peludo como un oso, andando por el corredor de mi vieja casona, señoría. ¡Ah, cuán escondido estabas, condenado! Le dije. Ahora sí que te voy a dar chicharrón. Yo, ya conmigo no puedes. Te amolaste. Conclusión. A pelea de mi kundalini chate. Conforme lo trabajaba, iba perdiendo aquel monstruo, pues, volumen. Se iba empequeñeciendo en forma didáctica. Y a medida que se empequeñecía, se embellecía también. Al fin parecía como un niño muy hermoso. Hasta que un día la divina madre Kundalini le dio chicharrón, lo decapitó. Lo cierto, pues, que posteriormente se redujo a polvo, no quedó nada del mismo. Pero eso sí, me dediqué de lleno a caballo, a trabajarlo de día y de noche, a todas horas y a cada momento, hasta que dejó de existir. El sentido de la autoobservación psicológica se va desarrollando y se irá desarrollando en cada uno de ustedes conforme lo vayan usando. No olviden que sentido que no se usa, se atrofia. Un día llegará en que el sentido de autoobservación psicológica en ustedes se habrá desarrollado de tal manera que podrán percibir lo mismo que yo a tales agregados psíquicos indeseables. Aún más, podrán darse cuenta del resultado del trabajo sobre tales agregados. En nombre de la verdad, tengo que decirles que así como allá en el firmamento existe una luna, así también, mis queridos hermanos, dentro de nosotros hay una luna psicológica. Así como la luna que brilla en el firmamento tiene dos caras, la que se ve y la que no se ve, así también nosotros, la luna psicológica tiene dos aspectos. El que es visible a simple vista mediante el sentido de la autoobservación psicológica, y aquel que a simple vista, pero no es visible, es oculto, desconocido, incógnito. Sin embargo, este último se torna visible cuando el sentido psicológico se ha desarrollado hasta el más. Creo que los hermanos van entendiendo, pues, todas estas cosas. Creo que van comprendiendo. Ahora tienen ustedes que lanzar toda la carga contra los agregados psíquicos de la parte visible de su luna psicológica. Mucho más tarde en el tiempo habrán de lanzarse lance en ristre contra los elementos indeseables de la luna negra. Esos que a simple vista no se ven. Muchos santos lograron aniquilar los agregados psíquicos de la parte visible de su luna psicológica. Más nunca supieron nada sobre los elementos indeseables de la otra cara de su luna. Y aunque se sumergieron en el nirvana, en el Mahaparanirvana, pudieron de retornar más tarde a continuar su trabajo con la cara oculta de su luna psicológica. En todo caso, ya se trate de el aspecto meramente visible de la luna psicológica o del oculto, los elementos para el trabajo tenemos que encontrarlos en los hechos concretos de la vida práctica. Así que no se me escapen. No traten de evadirse de la vida real. Deben ser más prácticos. Si es que quieren en verdad desintegrar el ego. Conforme lo vayan haciendo, conforme los agregados psíquicos se vayan pulverizando, consigo la esencia embotellada en sí mismos, ya emancipándose. Este es el camino para cristalizar en nosotros eso que se llama alma. Habrán de pasar ustedes todos por grandes crisis morales. No es esto cuestión de mero intelecto. No. No se trata de simple demagogia. No le van a palabrería insustancial de charla ambigua. No. Repito lo que ya dije, aunque me haga cansón. Que si el agua no hierve a 100 grados, no se cocina lo que tiene que cocinarse y no se desintegra lo que debe desintegrarse. Así, si no pasamos por espantosas crisis emocionales, se desintegran esos yoes. Cuando descubrí precisamente el yo del amor propio, que muy escondido estaba entre los repliegues profundos de mis psiquis, sentí gran dolor. Tuve de pasar por gran crisis emocional. Sufrí mucho. Y me arrepentí, en verdad. Entonces conseguí que Devi Kundalini Chakti pulverizara tal elemento indeseado. Cuando descubrí que había por ahí un demonio bien perverso, me sentía ira. Se venía de tiempos muy antiguos. Sufrí lo indecible. Pasé por horribles crisis emocionales. Sentí vergüenza y conseguí que el Kundalini Chakti pulverizara tal elemento psíquico abominable. Así pues, no se escapa. Los elementos indeseables los encontrarán ustedes en el terreno de la vida práctica. Todo lo que se necesita es estar alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Estamos hablando, sí, estamos hablando, pero tal vez, ¿qué palabras estoy diciendo? Así tenemos que estar alertas con nuestras palabras. ¿Tenemos emoción? Sí, tenemos. ¿Qué clase de emoción? Tal vez no estamos emocionados por algún tango. O nos dé ganas de cantar las canciones de Carlos Gardel. ¿Qué clase de emociones tenemos? ¿Están buenas? ¿O malas? ¿Sean emociones altas o emociones simplemente inferiores? Eso de salir a una fiesta, pues, movidos por emociones inferiores, bailando, cantando, algo meramente profano, está indicando. De manera que en los hechos de la vida práctica debemos descubrir las emociones inferiores, acusan, indican, yo es emocionalmente inferior, que hay que desenterrar. Si nosotros no extirpamos, no hacemos sangrar con el cuchillo de la autocrítica las emociones inferiores, ¿cómo será posible que se desarrolle en nosotros el centro emocional superior, que tan necesario es precisamente para recibir los mensajes que vienen de los mundos superiores? Así que es en la vida donde debemos autodescubrir. Tenemos que estar acechando nuestras propias palabras, nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Que de pronto llega a la mente un pensamiento lujurioso, una escena morbosa. ¿Ustedes creen que va a llegar a ser? Porque ¿qué indica él? No hay duda de que tras de ese cine nefasto de la mente, tras de esa procesión de formas morbosas, algún yo de lujuria está en actividad. Sí, hay yoes de lujuria que se apoderan de los rollos esos que cargamos en el cerebro. Rollos de recuerdos, de formas pasionarias, etc. Y luego proyecta el cine, proyecta tales rollos sobre la pantalla del entendimiento. Solo se identifica con esas escenas morbosas. Pues fortifica también. Está dicho eso. Así que si en un instante de eso somos asaltados por pensamientos de esta clase, es indispensable invocar a la divina Shakti Kundalini para que con su flamígero poder extraordinario reduzca a polvo a tal yo. Así no procedemos así. Si antes bien nos identificamos con el mismo, si las escenas de lujuria nos encantan, entonces en vez de ser disuelto tal yo, se fortificará extraordinariamente. Cada uno de nosotros tiene su conciencia embotellada entre todos sus personajes, de los distintos dramas, comedias y tragedias de la vida. Cada uno de nosotros tiene la conciencia embotellada entre los egos. Pues reduzcamos esos egos a polvo, la conciencia será libre. Una conciencia libre es una conciencia iluminada, es una conciencia que puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Es una conciencia omnisciente y divinaria. El día que ustedes hayan aniquilado el ego en su totalidad, lo último que deberán aniquilar será, ¿qué? Los gérmenes del ego. Muerto el ego quedan los gérmenes. Son terriblemente malignos. Esos gérmenes también deben ser desenterrados, reducidos a silencio. Necesitamos tomar posesión de sí mismos. Si es que queremos ser reyes y sacerdotes de la naturaleza según el orden de Melchizedek. Si no podríamos tomar posesión de sí mismos, en tanto continuara la conciencia embutida entre los diversos elementos indeseables de la psiquis. Una conciencia que ha tomado posesión de sí misma es una conciencia libre. Una conciencia que ha tomado posesión de sí misma es admitida en la orden de Melchizedek. Es una conciencia omnisciente, iluminada, perfecta.
eso es lo que nosotros necesitamos. El día que ustedes hayan tomado con, dijéramos, con conciencia iluminada, el día que ustedes hayan hecho libres de verdad, ese día también habrán cristalizado eso que se llama alma. Será en todo alma. Hasta su cuerpo físico se volverá alma. Estarán cargados de atributos y poderes, cosas. Poderes que diviniso. Les he enseñado hoy pues una didáctica práctica a través de una dialéctica definitiva. Y en este preciso instante vamos a entrar en meditación. Pero antes es necesario saber sobre qué vamos a trabajar. De lo contrario no tendría sentido lo que vamos a hacer. Como quiera que pienso que ustedes son personas que luchan por el autodescubrimiento. Es obvio que ustedes estarán trabajando sobre tal o cual error psicológico. Hay alguno de ustedes que todavía no sepa sobre qué va a trabajar. Es posible que exista aquí en este grupo algún hermano que no esté ocupado en desintegrar un defecto. Si así fue, me gustaría conocerlo. ¿Cuál de ellos?
Yo tengo trabajando, pero concretamente yo le quería preguntar sobre cuál trabajaría yo. Pues es que a mí me sucede esta pregunta en el transcurso de este problema. Que tengo una idea práctica, es uno y otro defecto. Entonces uno se confunde después sobre cuál trabajar. Y yo le pediría a favor de que me dijera con cuál trabajar.
¿Sobre cuál estás trabajando tú?
Pues estaba tratando de trabajar sobre la comunicación, la lujuria. Sobre la ira, sobre el miedo, sobre mucho, entonces te confunde uno.
Pero sobre cuál estás trabajando.
Por eso.
Específicamente.
Veo que
eres un hombre juicioso. Y por lo tanto es obvio que ya habrás especificado tu trabajo.
Yo he querido trabajar más sobre la luna, pero se me han atravesado un poco bien.
Bueno, ese es el pecado capital, quién lo sabe.
Entonces. Me ha confundido y quiero también eliminarlo y entonces...
El de la lujuria es capital y se trabaja durante toda la vida, pues ahí está el pecado original, la raíz de todos los defectos. Pero siempre hay que trabajarlo asociado con alguno otro. Es que se trabaja la ira, pero la lujuria también. Se trabaja la envidia, pero la lujuria continúa. Se trabaja el orgullo, pero continúa la lujuria. Eso es capital.
O sea, uno en una misma meditación hace todo lo que se recuerda uno de todos.
Eso de lo que se recuerde me suena incoherente, vago, impreciso, inodoro, insípido, insustancial, incoloro. Pensemos con exactitud. ¿Cuál defecto acabas de descubrir en tu vida práctica? Si tú estás alerta y vigilante, como él diría en época de guerra, tienes que haber descubierto algún defecto. ¿Cuál acabas de descubrir? ¿Qué situación te has visto ahora metido últimamente? ¿Tuviste alguna palabra de ira? ¿Tuviste un impulso orgulloso? Bueno, ¿cuál fue el último que descubriste? ¿En qué situación? ¿En la calle? ¿Fue en la casa? ¿O fue en un bar? ¿Dónde fue? ¿Qué te sucedió? ¿O estás durmiendo?
No, de la ira.
Un arranque de ira. Bueno, me gusta que seas sincero, ¿sabes? Está bien. Pues eso es lo que uno tiene que hacer. Vivir alerta y vigilante como el vigía en época de guerra. ¿Dónde fue la ira? ¿Cuál fue el momento? ¿Puedes reconstruir la situación? ¿Dónde, puedes tú visualizar el instante en que sentiste ira? ¿Puedes hacerlo? Pero si tú puedes visualizar, recordar cómo fue la cosa, pues ahora vamos a trabajar sobre eso. Hay hechos concretos que vamos a partir.
No vamos a partir de hechos vagos, incoloros, insípidos, inodoros, insustanciales. No, vamos a partir de hechos concretos, claros y definitivos. Vamos a ser prácticos. En un momento, por favor. Reconstruye, visualiza esa escena de ira y sobre eso vas a trabajar ahora. En la meditación. A ver, hermano.
Maestro, ¿qué sucede cuando uno descubre un defecto que te está atacando, por ejemplo, de ira? Cuando uno despega a su divina madre que te lo ayuda a eliminar.
Bueno, ¿de qué situación partiste? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Qué caño? ¿Qué número de caso?
Bueno,
yo quiero hechos. No me vengas con vanidades.
¿Qué sucedió ayer precisamente cuando un ataque de ira, porque yo quería escuchar su conferencia?
Sí.
Pero entonces, ese anhelo que tengo yo se sintió herido, ¿no? Porque mi esposa no quería ir. Entonces yo me airé. Pero en un instante supliqué a mi divina madre y lo acusé. Pero no sé si logré algo de por que sea de cortar la cadena.
Bueno, la cosa está simpática, ¿sabes? Vamos a ser más prácticos. Te airaste contra tu pobre esposa. Pero tú ya sabes por qué te airaste.
Porque no me dejó ir a la conferencia.
Por eso. De manera que hubo ira. No te dejó ir a la conferencia. ¿Qué se sintió herido en ese momento? En ti. Bueno, entonces hay dos defectos, ¿no? Hay uno, ira. Yo propongo. Sobre esos dos yoes vas a trabajar ahora concretamente, prácticamente. La petición que hiciste en este momento está bien, pero fue un poco a la ligera. Ya reflexionaste sobre eso, ya reconstruiste la escena, cuántas horas estuviste en tu cama con el cuerpo relajado, haciéndote consciente de lo que sucedió. ¿Qué podrías decir? Exactamente.
Bueno, fue una petición inmediata y ligera que hice para que se limitara la sensación que sentíamos.
Está muy a la ligera. Está muy a la ligera. Necesitamos ser más profundo. El agua que corre turbia es el agua de poco fondo. Necesitamos agua de mucho fondo. Los pozos, dijéramos, pandos, con poca profundidad, en la vera del camino, se secan bajo la luz del sol y se convierten en ciénagas llenas de podrido, llenas de insectos. Pero en las aguas profundas, donde habitan los peces, que hay vida, son diferentes. Nosotros necesitamos ser más profundos. ¿Cuántas horas permaneciste en meditación reconstruyendo la escena?
Bueno, maestro, yo lo dejé para hoy.
Estás chistoso. Ya sabes, vamos a trabajar contra el yo de la ira y contra el orgullo. A ver, hermano, tú que estás allá en el último rincón.
Maestro, quisiera que me ampliara un poquito el tema sobre el rango particular, ¿no? Que ya hasta ahora en Guadalajara no sé si quiere una meditación, no sé yo, ¿no? Y no la tengo así muy clara. Pero si más o menos he tratado de comprenderla, pero me gustaría escuchar un poquito más profundo sobre el rango particular, ¿no?
¿Qué es un psicológico principal?
Sí, es fundamental el rango psicológico principal, porque cuando uno lo conoce, lo trabaja, y entonces se hace más fácil la desintegración del ego. Pero voy a decirles a ustedes una gran verdad. Antes de autoexplorarnos para conocer el rasgo psicológico principal, debemos haber trabajado bastante, por lo menos unos 5 años. No es tan fácil podernos descubrir su rasgo psicológico principal. En verdad que uno sobre su propia personalidad tiene falsos conceptos. Uno se ve a través de la personalidad, a través de la fantasía. Uno piensa sobre sí mismo siempre en forma equivocada. Más bien los demás pueden a veces verlo a uno mejor. Pero uno sobre sí mismo tiene conceptos totalmente falsos. No podría uno descubrir su rasgo psicológico principal en tanto no haya eliminado un buen porcentaje de agregados psíquicos inhumanos. Por eso, con virtud, si se quiere conocer el rasgo psicológico principal, se trabaja por lo menos 5 años. Después de unos 5 años, podemos darnos el lujo de utilizar el sistema retrospectivo para aplicarlo tanto a nuestra vida actual, presente, como a nuestras vidas anteriores. Entonces veremos con gran asombro que una y otra vez cometemos el mismo error. Descubriremos un yo grave, que en toda existencia ha cometido siempre los peores errores, y que siempre está especificado por un determinado delito, que ha sido el eje de todas nuestras, de todas nuestras existencias anteriores. Pero obviamente, para practicar con cierta lucidez ese ejercicio retrospectivo, hay que haber eliminado primero muchos yoes. De ninguna manera podría yo creer que ya desde descubrir el rasgo psicológico fundamental si no ha usado inteligentemente el sistema retrospectivo. Para usarlo de verdad con lucidez, también necesitamos ser sinceros. Cuando se está la conciencia demasiado metida entre los yoes, no hay lucidez. Entonces el ejercicio retrospectivo en esas condiciones resulta incipiente, sino fantástico o equivocado. Ese es, pues, mi concepto. A ver, habla.
Por ejemplo, en dos eventos, a partir de la mañana hasta este momento que he tenido yo, específicamente una reacción, digamos, cuando usted llamó a dos hermanos allá frente, sentí cierta reacción. Después, en otro evento, otra reacción que obedece a ciertos yoes. En la meditación, ¿debo dedicarme a las dos o solo una?
Bueno, en la meditación de hoy dedícate a una. A la primera. Más tarde, dedicas a otra. Ahora, para trabajo, con fines de trabajo, dedícate a la primera.
Y otra pregunta, para que ese yo, de ese evento que se dejó fuera de esta meditación, no se engorde, porque iría dejando también otros eventos.
Lo dejas para otro evento, pero si no quieres que se engorde, no le des más alimento y verás que se vuelve flaco.
Maestro.
Sí, a ver.
Una pregunta, usted nos ha enseñado que debemos tener un orden y una precisión para la eliminación de los defectos, pero no sé, hay algo que no puedo captarle al usted decirnos de que el defecto descubierto debe ser comprendido y eliminado. Tengo entendido de que debe haber una sucesión dentro del trabajo. Y esto se lo pregunto debido a esto. Uno durante el día pues se le manifiestan muchos defectos. Digamos que en la mañana tuvo oportunidad la lujuria, salió al tablero y saltó el orgullo, va por la calle y le tiraron el carro y saltó la ira. Entonces, sí, una sucesión de hechos y manifestaciones de defectos. Entonces tal vez por eso hay un mal entendimiento nuestro al buscar un rasgo psicológico. ¿Cómo podríamos entender eso y exactamente sobre qué se podría trabajar?
Hay que tener orden en el trabajo, claro, está que sí, estoy de acuerdo. Pero en todo caso, pues, al llegar la noche, con tu cuerpo relajado, claro, pasarás a practicar el ejercicio retrospectivo sobre, y no sobre toda tu existencia o existencias anteriores, por lo menos sí, sobre el día. Entonces pasa a visualizar, a reconstruir los eventos del día. Ya reconstruidos, numerados, clasificados debidamente, procede a hacer trabajo. Primero, un evento al cual puedes dedicar, digamos, 15 minutos, 20. Otro evento al que le puedes dedicar media hora. Otro al que le puedes dedicar 5 minutos. Otro al que le puedes dedicar 10. Todo depende de la gravedad de los eventos. Y así que, ya ordenado, puedes trabajando en la noche tranquilamente y por orden.
Y eliminarlos, eliminar toda esa sucesión.
También por orden. Porque en cada trabajo sobre tal o cual evento entran los factores de enjuiciamiento o descubrimiento, enjuiciamiento y ejecución. Cada
a cada elemento le aplicas los tres instantes de que son el de descubrimiento, cuando tú lo descubriste, comprensión, pues tú lo comprendiste, ejecución con la ayuda de la Divina Madre Juan Manuel. Así se trabaja, porque si vas a trabajar uno por uno, piensa cómo se te va a poner la cosa.
Por eso
te va a poner muy de para arriba, mano. Porque en realidad de verdad te digo que... O voy a repetirte aquella frase de Virgilio, el poeta de Mantua, en su Divina Eneida. Aunque tuviéramos, dice, 100 lenguas para hablar y paladar y acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. De verdad que si tú te propusieras trabajar un evento, como dice tu mujer, 2 meses, otro defecto, otros 2 meses, si son 1000 los defectos, ¿cuándo los vas a terminar todos? Además, un defecto está asociado a otro, y el otro está asociado a otro. Rara vez aparece un defecto solo, siempre a un defecto se le asocia a otro. Así que hay que trabajarlos con orden, pero debidamente clasificados. Y diariamente, hasta triunfar.
Maestro, usted nos habló también del desorden de la casa, de la mansión. El maestro G habla sobre el desorden de la casa y habla sobre un mayordomo interino y un amo, ¿no? Unos yoes que gustan del trabajo, otros yoes que no gustan del trabajo, para formar un centro de gravedad permanente. ¿Cómo podríamos entender eso?
Pues prácticamente eso del tal mayordomo mayor, transitado por Nicole, por G, John Spencer, Sequasi, como Colin y otros, pues me parece una tontería, no tiene ningún valor. Por mi parte, jamás, yo que, a lo mejor dicho, este que está aquí adentro, que disolvió el ego, que lo dijo Apolo, nunca usó ciertamente, y se lo digo con sinceridad, el sistema ese del mayordomo mayor. ¿Qué hay yo es útil? Sí, ¿verdad? También los hay inútiles. ¿Qué hay yo es buenos? Hay por montones. Y también los hay malos. Hay que desintegrar los yoes buenos, y hay que desintegrar los yoes malos. Hay que desintegrar los yoes útiles, y hay que desintegrar los yoes inútiles. Un día me decía a mí un amigo que tenía una fábrica de hacer pantalones por allá en El Salvador, lo siguiente. Maestro, si yo desintegro el yo útil, que hace pantalones en fábrica, entonces, ¿quién va a seguir haciendo pantalones? Voy a quebrar, va a fracasar mi fábrica. No te preocupes, le dije, buen amigo. Si tú desintegras ese yo, una parte del ser correspondiente, hábil también en toda clase de arte, se encargará de la labor de hacer pantalones y los hará mejores, por cierto. Mi amigo se mostró satisfecho y continuó su carrera. Los yoes buenos saben hacer buenas obras. Digo, hacen buenas obras, dispensen, pero no saben hacer las buenas obras. Hacen el bien cuando no se debió hacer. Le dan limosna a un marihuanero que vaya a comprar más marihuana. Le dan limosna por ahí a un borracho para que siga emborrachándose. Le dan limosna a un rico que pide limosna. Y cosas así por el estilo. Los yoes del bien no saben hacer el bien. En última síntesis, nosotros tenemos que pelear con el bien y con el mal, francamente. En última síntesis, nosotros tenemos que pasar más allá del bien y del mal y empuñar la espada de la justicia cósmica. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que llamamos bien? Hagámonos conscientes de eso que llaman bien. Bueno es todo lo que está en su lugar, malo lo que está fuera de lugar. Por ejemplo, el fuego ahí estaba. Es bueno, ¿cierto? Pero ¿qué tal que ese fuego quemando ahí las cortinas? O asándolos a ustedes vivos. ¿Cómo les parecería? ¿Ustedes les gustaría sentirse convertidos en teas encendidas? Creo que no, ¿no? Bueno, ahora el agua ahí entre ese vaso está bien. Todavía en la cocina, pues, sirve para lavar los platos, las tazas. O ahí,
en esa pequeña fuente. Correcto. Pero ¿qué tal el agua inundando todas las habitaciones? Sería mala, ¿verdad? De manera que bueno es lo que esté en su lugar, malo lo que esté en su lugar. Una virtud, por bueno, por muy santa que sea, si queda fuera del lugar, se vuelve mala. ¿Ustedes les gustaría ya como misioneros gnósticos ir a enseñar, dar las enseñanzas por ahí en alguna cantina? ¿Ustedes como misioneros gnósticos echarían por ahí a una casa de citas a alguien? ¿Seguro? ¿Les gustaría? Creo que no, ¿no? Y si les gusta, pues no se lo recomiendo. Porque eso ya sería malo. Absurdo, además. Así que bueno lo que esté en su lugar y malo lo que esté fuera de lugar. Entonces, al fin y al cabo, las palabritas bien y mal quedan fuera de uso. Podríamos más bien decir correcto o incorrecto. Así que lo importante en la vida es, dijéramos, disolverlos, yo, sean estos buenos o sean malos, no importa. Si de pronto descubrimos nosotros a un yo, mejor dicho, si de pronto nos dio por darle limosna a un marihuanero para que siga marihuanándose. Obviamente hemos descubierto un yo del bien que debemos desintegrar. Un yo caritativo bueno, pero que es perverso y que hay que reducir a cenizas. Y si de pronto descubrimos nosotros por ahí un yo que queriendo congraciarse con nobles amistades beba y vuelva a beber, ¿qué diríamos? Que por humildad, porque aquellas personas son humildes, se trata del compadre fulano de tal que hizo hoy la fiestecita de una niña de sus hijitas, ¿cómo lo vamos a despreciar? Bueno, acompañemos al compadre con unas cuantas copas hasta emborracharlo. ¿Estará bien eso? Pues que porque somos muy humildes. Si se hace yo, hay que destruirlo, que es un yo aparentemente bueno, pero que hay que destruirlo, que aniquilarlo. Así que tenemos que aniquilar los yoes del bien y los yoes del mal. Tenemos que pelear contra el bien y pelear contra el mal. Hable, hermano.
Ya, yo no tengo mal que quitarle.
Pues voy a decirte las verdades. Esa pregunta resulta un poco en chino, ¿sabes? Porque aquí no hay nadie que no tenga su yo gnóstico. Lo interesante es que a tal yo también hay que aniquilarlo y debe quedar la pura conciencia gnóstica. El yo gnóstico se vuelve automático, mecánico, mecanicista. Pues redúcelo a cenista, a ceniza. Y hazte consciente de la doctrina. Entonces ya la gnosis se desarrolla y se envuelve en ti por convicción de doctrinaria conscientiva y no como un mero automaticismo mecanicista. El yo gnóstico es mecánico. Pero la conciencia gnóstica es revolucionaria, rebelde, terriblemente divina. A ver, hermano.
Yo creo que tiene que ser interesante, chavo, ya que la oportunidad está con usted y realizar este experimento del trabajo de verdad que usted le dio, que nos da una manita, ¿no? Una ayudita hoy. A ver si logramos profundizar un poco más en eso, ¿no?
Bueno, pero si te estoy dando la manita. Estoy dando las explicaciones que son fundamentales porque este trabajo de disolución del ego es algo muy, muy, muy de cada uno de nosotros. Nadie puede andar el camino por ti. Solo tú puedes recorrer. Yo lo único que puedo es mostrarte el camino y darte las indicaciones precisas. Eso es todo. A ver, hermano.
Entonces, ¿será buena técnica emplear la meditación de la muerte del yo, de los defectos que uno tiene en los sueños?
Bueno, voy a decirte una cosa. Muchas cartas me llueven de gentes que quieren porciones nocturnas. Casi todos me exigen alguna receta para curar de esa dolorosa enfermedad. Yo siempre les contesto que en tanto continúen existiendo en ellos los yoes de las pulsiones, habrá pulsiones. Supongamos que un sujeto XX tiene un sueño morboso. Como consecuencia, pues viene una pulsión. ¿Qué hacer? Pues en el preciso instante de despertar, va a trabajar intensivamente al yo ese que produjo la pulsión. Habrá que apelar a David Kundalini-Shakti para que lo disfrute. Y habrá que continuar durante un duro periodo de tiempo trabajando sobre sí yo hasta que me hice fundir. Pero cierto día surge otra condición que quiere decir que hay otro yo de lujurioso que la rompe. Entonces habrá que repetir lo mismo. Y al fin y al cabo, el día que no quede en esa clase de yo, las poluciones habrán terminado. Ese es el único camino para llegar a curarse. Ahora, si supongamos que durante el sueño descubrimos nosotros, nos vimos en un sueño horrible peleando llenos de ira contra otro.